Fátima, donde el cielo y la tierra se encuentran. Desde el día en que nuestra Santísima Madre visitó a su prima Santa Isabel, nunca ha dejado de visitar a su pueblo y los ha cuidado en tiempo de necesidad, recordándoles el Evangelio de su Hijo. Esto sucedió en Guadalupe, México, y luego de nuevo en Lourdes, Francia. Ahora escuchemos cuál fue el propósito y el mensaje de su visitación a Fátima cada día 13 del mes, desde mayo hasta octubre de 1917.
Bienvenidos hermanos y hermanas para un otro programa sobre Fátima. Fátima es el pano de fondo de lo que estamos diciendo en esta catequesis del director de Radio María Canadá. Hemos hablado de varias visitaciones de María y de eso se trata, y por eso no he hablado solo de Fátima, aunque Fátima está siempre allí como punto de referencia, y luego y ahora desde hoy Fátima es, solo hablaremos de Fátima. Pero hemos hablado de otras visitaciones y de muchas cosas que estas visitaciones tienen en común, empezando por la primera. Si recordáis, teológicamente, yo digo que María tiene todo el derecho de visitar a su pueblo, porque ya lo ha hecho cuando visitó a su prima Santa Isabel. Recordad que esa fue la primera visitación, y cuándo será la última, pues eso no lo sabemos. Pero desde que María empezó visitando a su pueblo, pues sigue visitándolo. ¿Y por qué lo visita? Yo creo que hay un objetivo, hay siempre un objetivo. Las visitaciones de María son espaciotemporales, porque nosotros somos seres espaciotemporales. Visita un lugar concreto en un tiempo concreto, porque algo problemático se pasa en ese tiempo y en ese lugar. A veces lo problemático no es solo de un lugar preciso, sino es universal. Y eso es el caso de Fátima. El caso de Fátima, el asunto era universal. El caso de Lourdes, el asunto también es universal, pero el dogma de la Inmaculada Concepción, pues eso también es un asunto universal. En el caso de Guadalupe es menos universal, se refiere, sin embargo, se refiere a todo el continente americano, central, norte y sur, y a la evangelización de América. Hay siempre un objetivo, como el objetivo de la primera visitación de María a su prima Santa Isabel fue el de ayudarla, porque iba a ser madre en su edad ya avanzada, con lo cual conlleva ciertos riesgos, ¿verdad? Pues entonces María ahí viaja más de 150 kilómetros para encontrarse con su prima. Hay un objetivo allí. Un otro objetivo lo podemos ver también, un objetivo así más genérico, es que el hombre rápidamente, aunque vea un milagro, luego se lo olvida. ¿Cuántos milagros ha visto el pueblo de Israel en las plagas de Egipto y luego el mar abriéndose para dejarlos pasar y luego cerrándose para matar todo el ejército egipcio que los perseguía? Luego las fuentes de Meribá y tantos prodigios que el pueblo de Israel había visto. Y sin embargo, pasado un tiempo, se les olvidaba todo, y llegando incluso a negar el propio Dios que tanto había hecho por ellos, y a adorar otros dioses, otros ídolos, como hicieron con el becerro de oro. Entonces, pues nosotros fácilmente nos desviamos del camino. Y María, las visitaciones de María es para reorientar el pueblo que fácilmente se le olvida el Evangelio, recordar el Evangelio al pueblo y reorientarlo para el camino verdadero que es su Hijo, camino, verdad y vida. Entonces hay siempre un objetivo muy importante en las visitaciones de María. Vemos el objetivo de Fátima. Fátima también tiene un objetivo muy importante, que es el luchar contra el ateísmo militante. El ateísmo militante que mató tanta gente. Los ateístas les gusta hablar contra la religión y normalmente hablan que la religión es causa de guerras y guerras santas y todas esas cosas. Pero el ateísmo militante ha matado mucho más gente que cualquier guerra santa. Y ahí están los números. Bueno, pues entonces Fátima también contra el ateísmo militante. Y luego, ¿por qué? Porque hablaremos por qué eligió María Portugal. ¿Por qué eligió María el 1917? Porque mirad que las profecías de 1917 no se cumplen en 1917. Por profecías quiero decir los tres segredos que los niños sabían y que son segredos para ellos. Pues no tiene idea de lo que es una profecía y les llamaban segredos. Pero Fátima es transversal a todo el siglo XX. Fátima acaba con la conversión de Rusia. O sea, las profecías se dan en 1917 y eso sería como que el Antiguo Testamento de Fátima. Pero el Nuevo Testamento de Fátima, escrito por Lucía, se va dando a lo largo del siglo XX, sobre todo en el pontificado del Papa Juan Pablo II, al cual yo le llamo como que el cuarto pastorcito, aunque él no quería, digamos, participar en esta misión de Fátima, pero fue obligado a participar en esta misión de Fátima porque él fue elegido papa viniendo de uno de esos países, Polonia, donde el ateísmo militante ha hecho tanto mal en toda Europa del Este y en otros países donde este ateísmo militante se fue. Al país donde yo estaba de misionero en Etiopía, donde entraba el ateísmo militante, pues se terminaba la libertad religiosa y tenemos todavía un país con este ateísmo militante, que es la China, donde la libertad religiosa está truncada, no eres libre. No eres libre siquiera para tener una religión. Bueno, pues entonces hay un objetivo. Y el problema, si bien que yo habré escandalizado a alguna gente hablando de Medjugorje, pero he hablado de los hechos y los hechos están ahí. No hay que esconderles, sino que revelarles. Porque la Iglesia cuando escondió cosas le fue muy mal, como en los casos de pedofilia. Por eso la Iglesia no debe esconder nada, debe revelar, no debe tener miedo a la verdad. Y cuando estas cosas pasan, pues también la Iglesia, si bien que fue creada por Dios, por Jesús, pero como está constituida por hombres, es natural que tenga sus fallos, sus sus defectos y por eso no debe la Iglesia tener miedo a la luz, porque cuando no haces luz sobre ciertas cosas, entonces sí, eso puede ser muy problemático. Bien, pues entonces Medjugorje está, mensajes que no cuadran con la doctrina católica, apariciones que no cesan de terminar. Ahora estamos celebrando el 40 aniversario y si bien que han pasado 40 años, la Iglesia todavía no ha aprobado ni siquiera a nivel local, ni siquiera a nivel local. La Iglesia no ha aprobado estas apariciones. El obispo se opuso siempre, todos los obispos de Medjugorje, de la diócesis de Mostar, se han opuesto a estas apariciones y se han opuesto hasta los peregrinajes, o sea, todos los peregrinajes que se hacen todavía hoy a Medjugorje, la Iglesia no los aprobó desde un principio. El obispo se opuso, pero los franciscanos, como son una potencia, pues empezaron enseguida desobedeciendo al obispo, empezaron enseguida organizando peregrinajes. Ahora la Iglesia, pues esto es a fait accompli. La Iglesia, pues no puede negar que estos peregrinajes existen y entonces, pues ha aprobado los peregrinajes. Solo los peregrinajes, o sea, la Iglesia aprueba estos peregrinajes porque se han impuesto ellos mismos, empezando a rebeldía del obispo, pero se han impuesto ellos mismos. Medjugorje es muy conocida ya, y allí se junta mucha gente y hay que organizar esta gente. Esa es la razón por la cual la Iglesia los aprobó. Sin embargo, la Iglesia no se ha pronunciado todavía sobre estas apariciones, 30.000 al total, porque ciertos mensajes son contradictorios, repetitivos y algunos contra la doctrina de la Iglesia, así que no hay forma de que se pueda pronunciar por ahora. Pero estamos hablando de Fátima, de cómo Dios, cómo la Virgen eligió Portugal, y todas las elecciones son elecciones por una razón, no por un privilegio. La misma elección del pueblo de Israel, que aunque algún judío puede no entender, Israel no fue elegida por ser guapos o por ser sabios, sino por una razón. Pero de eso os cuento después de una pausa. Thank you. bueno, esa razón tiene que ver siempre con Israel, ¿verdad? Y tiene que ver con las personas, con los depositarios, como Fátima, Bernadette, y ahí otra cosa en contra de Medjugorje, algunos de esos niños que hace 40 años dicen que haber visto la Virgen están hoy casados y bien ricos, algunos con hoteles en Medjugorje, lo cual pues va, es un poco, es bastante distinto. Yo os recuerdo que el padre de Francisco y Jacinta, el señor Martu, vivió muchos años, murió bien viejo, vivió muchos años después. El que primero creyó en Fátima fue él. Interesante, el que primero creyó en Fátima. Y fue también el último en morirse. Pues este hombre, los misioneros de la Consolata son la primera, mi orden religiosa, son la primera orden religiosa que se estableció en Fátima. Y Francisco, y este, el papá de Francisco y Jacinta, eran muy amigo nuestro, porque el primer libro que se escribió sobre Fátima fue escrito por un misionero de la Consolata de nombre Giovanni De Marchi, un italiano, porque es una orden italiana. Y este hombre venía casi todos los días a nuestra casa, que era el seminario donde yo he crecido y me ordené sacerdote. Venía casi todos los días a nuestra casa, y cuando algunos peregrinos lo querían ver y lo veían y le daban dinero, todo el dinero que él recibió en relación con peregrinos lo traía a nuestra casa para las misiones. Así veis que no quiso enriquecer con la visita de María. Pero hemos visto que algunos niños se han bien casado con peregrinos y han enriquecido a costa de la visita de María, de la posible o no posible visita de María a Medjugorje. O sea que hasta en esto es muy distinto. Muchas desobediencias, muchas guerras entre los obispos de Mostar, donde se sitúa Medjugorje, con los franciscanos, etcétera, etcétera. Y esto forma parte de Medjugorje. El caso Fátima no tiene nada de esto. No tiene nada de esto. Fátima ha sido elegida como el pueblo de Israel, ha sido elegido por una misión, y la misión es porque el pueblo de Israel y no otros pueblos a torno, porque el pueblo de Israel era el único que adoraba a un Dios como un ser personal, un Dios como persona, un Dios amante de la justicia, un Dios imparcial, que ama a todos los hombres, no solo a un pueblo, y un Dios que es padre de todos. Y esa idea de Dios la tenían solo los judíos. Así que era el pueblo más preparado para el nacimiento del verdadero Dios, el Mesías. Por eso no fueron elegidos por un privilegio, fueron elegidos para una misión, la misión de ser la cuna del Mesías. Así que todos estos lugares son elegidos. Os diré por qué fue elegido Portugal. ¿Por qué fue elegido Portugal? ¿Por qué fue elegido Fátima? Y luego hablaremos también qué es lo que pasaba en Portugal en 1917. En Portugal no pasó lo mismo que pasó en España, donde el ateísmo militante ha matado tanta gente, donde hay tantos mártires, obispos, curas y hermanas religiosas que fueron asesinados durante la Guerra Civil Española, que empezó en 1936 y duró hasta 1939, cuando luego empezó otra peor, la Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45. Hablaremos qué es lo que pasaba en Portugal. Algo parecido a la Guerra Civil Española, si bien que no tan malo. Pero el ateísmo militante había infectado la política portuguesa y la Iglesia en 1917 en Portugal estaba perseguida. La religión estaba perseguida y no había libertad religiosa. No había libertad religiosa en 1917. Estos son lo que ya se estaba cocinando luego la gran revolución bolchevique que llevó el ateísmo militante a grandes partes del mundo, de muchos países en el mundo. Aquí en América también lo trajo, sobre todo a Cuba. Y toda Europa del Este, parte de Asia, China es todavía un país donde este ateísmo militante gobierna. Y todo esto fue lo que Fátima quiso luchar contra. Bueno, pues entonces vemos que hay una razón y el pueblo de Israel fue elegido por una razón. Y Fátima fue elegida por una razón, y el tiempo en que las apariciones se dan, en 1917, estamos en plena Primera Guerra Mundial, que empezó en 1914. Hablaremos un poco de esta guerra mundial más tarde, en otro programa, porque es importante, es lo que está decorriendo durante las apariciones de Fátima. La Primera Guerra Mundial, que mató 20 millones de personas, mató también 9.000 portugueses, porque Portugal participó en esta guerra, sobre todo en una batalla, y dejó 13.000 heridos. El hermano de Lucía estaba en la guerra, participó en esta guerra, si bien que regresó. Entonces, pues esta es la situación de Portugal y la situación mundial tiene que ver también con Fátima. Y la Primera Guerra Mundial tiene que ver con Fátima porque María la menciona. Porque los niños le preguntan cuándo va a terminar esta guerra. Y claro, lo preguntan con todo, porque estaban sufriendo la guerra. Lucía tenía un hermano en el frente. Y le pregunta cuándo termina esta guerra. Y la Virgen dijo, esta guerra terminará, y terminó, terminará pronto. Y de hecho terminó el año siguiente, 1918, se bien que el pacto de Versalles se da un año después, en 1919, pero las luchas terminan en 1918 y las condiciones de paz vienen después. Pero María dice que si el mundo no se convierte, una guerra peor que esta vendrá. Y eso es la Segunda Guerra Mundial en este siglo XX, que fue un siglo de grandes guerras y grandes revoluciones. La revolución comunista, que mató tanta gente, con los gulags en la Siberia, en las persecuciones a la religión que se dieron en la China, en todo el mundo. Sin duda, el siglo XX es el siglo más sangriento de la historia de la humanidad. Bueno, pues si Fátima está en el centro del siglo XX y de lo que pasa, porque Lucía ya muere en el siglo XXI, en 2004, cuando muere también a pocos meses de diferencia, en el mismo año, el que yo considero el cuarto pastor de Fátima, y es el Papa Juan Pablo II. Sé bien que él no está también ligado al ateísmo militante, como sabéis, y su atentado ha sido perpetrado por Rusia. Rusia estaba por detrás del atentado a Juan Pablo II. Así que vemos lo que pasaba entonces en 1917. Lo importante que os digo ciertas cosas que pasaban en este año, solo para decir que los historiadores, cuando miran a la cronología de las cosas más importantes que pasaron en este año 1917, mencionan dos veces a Fátima. La mencionan el 13 de mayo y la mencionan el 13 de octubre. Mencionan dos veces a Fátima, o sea que Fátima hizo noticia en los periódicos del mundo entero en 1917. Es un hecho histórico, es un hecho histórico. Bien, pues entonces, enseguida, el 9 de enero, ¿qué pasa? Dentro ya del contexto de la Primera Guerra Mundial, hay una batalla de Rafa, la última guarnición sustancial del ejército otomano, hablaremos de este imperio, en la península del Sinai, que es capturada por la columna del desierto de la Fuerza Expedicionaria Egipcia. El 1 de febrero se da una reanudación de la campaña de los U-boats, los submarinos alemanes, que hundieron tantos barcos, tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda Guerra Mundial, y más en la Segunda Guerra Mundial, hundieron muchos barcos. El 3 de febrero los Estados Unidos rompen relaciones diplomáticas con Alemania. El 14 de marzo es la China que rompe relaciones diplomáticas con Alemania. El 6 de abril Estados Unidos declara guerra a la Alemania, se bien que la Alemania no fue la que empezó la Primera Guerra Mundial, pero bien, Estados Unidos participa en la Primera Guerra Mundial en el último año, porque la guerra termina el 18. Del 9 al 12 de abril, las tropas canadienses ganan una batalla de Vimy Ridge, que también Canadá participó en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. El 11 de abril es el Brasil que corta las relaciones diplomáticas con Alemania, y queremos terminar en nuestro programa por hoy el 13 de mayo. ¿Qué dice el mundo sobre el 13 de mayo? Dos hechos refieren los periódicos de ese día. El nuncio Eugenio Pacelli, que sería el futuro Papa Pío XII, muy importante de la Segunda Guerra Mundial, es consagrado arzobispo por el Papa Benedicto XV. No confundir con el Papa Benedicto XVI, que es el cardenal Ratzinger. Fue el Papa Benedicto XV que consagró como arzobispo el que después sería el Papa Pío XII. Y este arzobispo era nuncio de Alemania, era el nuncio apostólico de Alemania, el embajador del Vaticano en Alemania. Hablaremos después de este Papa, ciertamente está ligado a Fátima, porque Fátima acontece bajo su pontificado. El 13 de mayo también, y dice las efemérides sobre ese tiempo, en ese año, el 13 de mayo, del 13 de mayo al 13 de octubre, a intervalos mensuales, Lucía Santos, de 10 años, y sus primos Francisco y Jacinta Marco, dicen haber experimentado una serie de apariciones marianas cerca de Fátima, Portugal, que se conocen como Nuestra Señora de Fátima. Bien, pues hermanos, aquí con Fátima les dejamos con lo que el mundo de los historiadores habla sobre este año 1917, en que aparece la Virgen a Fátima con un mensaje para todo el mundo, en un mundo en que estaba en guerra y que, como la Virgen dijo, todavía experimentaría una guerra bien peor.
Usted ha estado escuchando Fátima, donde el cielo y la tierra se encuentran, con el padre Jorge Amaro. Gracias por acompañarnos hoy y oramos para que este programa sea un estímulo para usted. Únase a nosotros todos los miércoles, donde el padre Jorge Amaro continuará su enseñanza sobre nuestra Santísima Madre y el significado de Fátima.